Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza los tiempos líquidos.
Hola, hola, hola. Buen domingo para todos, para todas nuestros oyentes tan queridos de estos tiempos líquidos, acá en Radio Cultura, como cada domingo, esta horita, que es un refugio para nosotros, para charlar de cosas que están fuera de la locura, de la vorágine, de la rutina, y nos tomamos nuestro tiempo para proponer otras cosas con mi querida Ana Liga Grafiña. ¿Cómo estamos, Ani? Buen domingo.
Buen domingo, Valeria Weise, ¿cómo le va acá? Arrancando un día más, como decís vos, para bajar un cambio, para disfrutar, y la propuesta de cada semana que tratamos de acercarles para que ustedes traten de hacer lo mismo.
Absolutamente, en este ya 6 de agosto, ¿cómo pasa, vertiginoso? Bueno, ya cerca justamente de las elecciones, de las PASO y demás, pero bueno, nosotros con programa paralelo, al margen de toda esa locura y de definiciones, en las cuales también está bueno, ¿no? Tomarse un momento como para hablar de otras cosas en medio, por supuesto, de un recalentamiento político y todo lo demás. Así que hoy, súper interesante, porque vamos a estar hablando justamente de cosas que pasan por otro lado, ¿no? ¿Por dónde viene esta propuesta tan linda, Ani, hoy?
Y porque, como decís, Vale, pasan otras cosas, a pesar de que, bueno, la mayoría de los medios estén centrados, ¿no?, en este día, en campañas y demás. Nosotras queremos recorrer un refugio también, que es la literatura, la poesía, ¿no? Estos hechos poéticos que nos abrazan, nos dan ese lugarcito. Todo agosto, por ejemplo, en el Centro Cultural de la Cooperación, desde hoy ya les estaremos contando también con un festival de poesía en ese marco. Bueno, estas charlas que nos hacen tan bien, hoy vamos a tenerla aquí en Tiempos Líquidos.
Hoy viene de literatura y de este género en particular que está vivito y coleando, Ani, la poesía que se reinventa, que toma temas modernos, que está allí vigente, y la verdad que la charla que vamos a tener hoy está y va en ese sentido. Aprovechando eso, vos sabés, Ani, que vengo participando ya desde el año pasado, así como un juego, ¿no? Los que no nos dedicamos a escribir, ni mucho menos, estoy participando del Mundial de Escritura, ¿no? Que organiza Santiago Liachi y su escuela y demás, y la verdad es que realmente es un mundial en el que participan muchísimas personas a nivel global, y está lindo porque hemos generado un grupo. Nosotras somos las pichis, ¿no? Cada uno son grupos de entre 8 y 10 personas que se suman, y ahora viene la décima edición de este Mundial de Escritura. Este año ya se hizo la novena edición y ahora vamos por la décima. Va a ser entre el 11 y el 22 de septiembre próximo, y justamente son 2 semanas en las cuales todos los días te mandan una consigna diferente y tenés que escribir 3.000 caracteres, ¿no? Es más o menos una carilla, para darte una idea, con esos disparadores. Te digo que para los que no escribimos es como que te acerca a una rutina de tener que sentarte, ¿no? Porque si no, uno siempre posterga esas cosas, Ani, y la verdad que está bueno. En la edición anterior fue la primera semana, esto que te decía de las consignas, y la segunda semana tuvo que ver con Santiago en 100 palabras, que era algo muy cortito, que nació en Santiago, allí en por supuesto nuestro vecino país de Chile, en el cual escribían sobre su ciudad, ¿no? Sobre Santiago de Chile, y eso lo trasladaron como idea al mundial, invitándonos a escribir sobre tu ciudad. Era amplio, ¿no? Y después, en el marco de la Feria del Libro, la Feria Internacional aquí de Buenos Aires, se lanzó Buenos Aires en 100 palabras, inspirado en lo de Chile. Y está el concurso, estamos esperando a ver cómo se resuelve, ¿no? Todos los días tenías que escribir un texto, ya te digo, muy cortito, también con disparadores, no sé, inventar una palabra y escribir que tenga que ver con tu ciudad. ciudad, o este, por ejemplo, qué pasa con una ciudad distópica. Te tiraban distintas cosas, ¿no? Y vos escribías. Ahora estamos esperando esa resolución. Y este año, por eso lo traigo, en esta edición número 10, la primera semana será de las consignas que vengan. Y la segunda, que es optativa, tiene que ver con escribir poesía, que es todo un desafío, porque no lo sabemos o no tenemos el acercamiento, y tiene que ver con un ejercicio. Está muy bueno, tienen la chance de buscar Mundial de Escritura y sumarse también a esta chance. Así que hoy que vamos a estar instalados por este camino, lo quería decir, Ani.
Qué valioso, porque muchas veces esto, como decís vos, ¿no? Anima, da como esa valentía, porque muchas veces nos pasa que queremos contactarnos con ciertas vetas más artísticas, ¿no? Y no nos animamos, o de pronto, no sé, pienso en otras disciplinas, y hacer algo de baile, de dibujo, de canto, tocar algún instrumento. Bueno, todo eso, digo, por ahí hay otras que son un poco más complicadas, digo, qué sé yo, hacer una película, ¿no? Puede ser un poco más complejo, pero incluso con la tecnología, ¿no? De poder tener algo para grabar en tu casa. Bueno, todo eso, como decís,
darte la chance,
escribir. Claro, cual. Después, bueno, por ahí no es ya tu profesión, de pronto está...
No, pero te sorprendés, te digo.
Pero
te sorprendés
eso,
y aprendés un montón de vos y del grupo, ¿viste?
De canalizar, ¿no? De hacer como también un cable a tierra por esos caminos, me parece fantástico, así que qué bueno que lo puedas compartir y alentar también, ¿no? A más gente a que se sume.
Además de la literatura, de la escritura, de la poesía, hoy vamos a tener un montón de recomendaciones. Está Jorgito Cabrera en la puesta en el aire, allí en la operación técnica, aquí en Radio Cultura. Nosotras tenemos esta hora por delante. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tiempos Líquidos.
Valeria Weise y Analía Grafiña en Tiempos Líquidos por Radio Cultura 97.9.
Qué maravilla reencontrarnos con películas de un periodo realmente de oro del cine nacional. Anita, esto que está sucediendo en el Malva desde el jueves pasado, fue jueves, viernes y sábado, pero sigue hasta septiembre. Estoy hablando de las películas de Argentina Sonofilm, esta productora que está cumpliendo 90 años de existencia, ¿no? La productora emblema, ¿no? De aquel momento de oro del cine nacional, con en este caso una programación súper interesante. Son 25 películas en total, estrenadas entre la década de 1930 y la década del 60, ¿no? Yo te decía que arrancó el jueves, la excusa son estos 90 años de Argentina Sonofilm, y me parece que está realmente muy interesante. Te voy a dar la programación, por ejemplo, el jueves que viene, el jueves 10, a las 7 de la tarde se va a proyectar Madre Selva, película del año 38, dirigida por Luis César Amadori. A las 9 de la noche, Para Vestir Santos, aquella película del 55 de Leopoldo Torre Nilsson. A las 22:30, Sangre Negra del 51 de Pierre Chenal. La verdad que es muy bueno lo que proponen. El viernes 11, 6 de la tarde, Orquesta de Señoritas, película del año 41 de Amadori. El sábado 12, La Casa del Ángel, ¿no? De Torre Nilsson, a las 10 de la noche. Y a la hora cero, El Extraño Caso del Hombre y la Bestia, película de Mario Sofici del año 51. Y después sigue la programación. Esto va a ser hasta el sábado 2 de septiembre. Realmente películas que vale la pena, ¿no? Reencontrarse, o insisto, para las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿no? Pero qué lindo. Yo estaba viendo algunas imágenes, algunos fotogramas, no sé, de una Susana Campos ahí con Jacinto Herrera en El Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? Películas realmente que marcaron historia. Argentina Sonofilm está cumpliendo 90 años y el periodo de oro merecía este ciclo en el Malva, en el Malva, allí con esta programación especial, con muy buenas películas del cine nacional. Ani.
Qué lindo, Vale. Una oportunidad, te digo la verdad, porque la verdad, por una cuestión de tiempo, no la hemos visto en cine. Entonces, por más que conozcas la película, verla en eso, en una pantalla grande de cine, es hermoso.
Otra experiencia, coincido.
Totalmente. Bueno, te hablo de cine también porque varias cositas están pasando al respecto. Y me gusta mucho también cuando hay festivales locales, porque tanto en libros, de hecho está la Feria de Rosario, ahora la Feria del Libro de Rosario, pero también empezó el Festival de General Pico en La Pampa, Festival de Cine, con lo cual también eso, viste, siempre levanta el trabajo de los realizadores locales, se suma también una competencia internacional, eso también los va posicionando en el mundo del cine, ¿no? Y además se vienen los premios Sur, que los va a entregar la Academia de Cine Argentina a las producciones del 2019 y 2020. Obviamente la pandemia tuvo que frenar todas las entregas de premiaciones, pasó con los María Guerrero también esta semana al teatro, que se dieron, ¿no? Volvieron a entregarse, pasó en su momento el año pasado con los Martín Fierro, ¿viste? Metieron 3 años juntos. Bueno, ahora vuelve a entregarse entonces estos galardones, trofeos pendientes, que van a ser entregados el 12 de agosto, así que la semana que viene, el sábado, en el hall de la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, ahí en la Avenida Corrientes, bueno, ese lugar tan emblemático, ¿no? El San Martín, son estos premios de los 2 años de la pandemia, de todas las restricciones, así que bueno, ahí de paso se van a entregar los diplomas a las candidaturas 2022, así que bueno, aprovechamos que nos juntamos, ¿no?
Bueno,
y ahí
claro.
será todo. Como mejor película de ficción en los premios Sur del 2019 fue elegida Los Sonámbulos, ahí se quedaron también de Paula Hernández, que también se lleva la estatuilla como mejor dirección, música original, vestuario, maquillaje. También está el mejor documental para Flora no es un canto a la vida, de Yair Said, mejor ópera prima de Ana García Blaya, Las buenas intenciones. Bueno, Las siamesas, que tuvo tanto éxito,
claro.
De Paula Hernández, allí con la protagónica que se queda con este premio también, Valeria Lois, una gran actriz. Bueno, así que esta cuando se va reanudando nos encanta, ¿no? Porque es como volver un poco a la vida y a todo eso que nos gusta tanto. Así que bueno, es muchísimo más extensa la lista, te imaginarás. Estoy viendo acá mejor actriz protagónica, Graciela Borges, por El cuento de las comadrejas, por ejemplo. Gustavo Garzón también, mejor actor protagónico por Sueño y Florianópolis. Bueno, son muchísimos los nombres, así que la semana próxima, el sábado en realidad, ya cuando termine esta semana, se van a estar entregando allí los premios Sur en el hall de el Teatro Municipal General San Martín, la Sala Martín Coronado. Así que bueno, lindo este encuentro del séptimo arte, ¿vale? What you want?
I'm asking.
Es domingo. ¿A dónde vas tan apurado? Quédate con nosotros. Baja un cambio. Esto es Tiempos Líquidos.
Presenta este programa Naranja X. Ford presenta
91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
Tiempos líquidos. Hasta las 10 nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre.
Este mes de agosto se pone poético, 100%, y la verdad es que este género maravilloso a lo largo de la historia, ¿no?, que sigue teniendo su brillo y su esplendor propio, ¿no?, a pesar de la narrativa y de otros géneros y el avance, Analía, la poesía siempre está para expresarnos de otro modo. Y la verdad que lo que se está viviendo en el Centro Cultural de la Cooperación es maravilloso con este agosto poético y además con lo que se viene, el 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Dos cosas súper interesantes que queremos conocer en detalle, Ani, con Juano Villafañe, que está en línea, poeta, periodista, gestor cultural. Juano, Analía Grafiña y Valeria Weise, te saludamos por Cultura. ¿Cómo andás?
Muy bien, les agradezco mucho haberse comunicado conmigo. Las felicito también por el trabajo que realizan, Analía, Valeria, así que me alegra compartir este espacio radial.
Un placer enorme. Juano, bueno, esas dos cosas, ¿no? Arranquemos por lo que está arrancando todos los fines de semana. Primero, el agosto poético que ya está en marcha. Contanos.
Bueno, justamente el agosto poético, como su título lo indica, se programa durante todo el mes de agosto y reúne obras en donde se produce un cruce entre la poesía, el teatro, la música, la canción. Se abordan la obra de grandes poetas, como pasa con Artaud Sesión Teatral, la propia producción literaria de Antonín Artaud, Entre un hombre y una mujer, que trata sobre textos de Edgar Bailey, Habitación Macbeth, que es una adaptación de Pompeyo Audibert, bueno, sobre también de alguna forma la poesía de William Shakespeare, Las que van, sobre textos de Patricia Díaz Vialet, Los empeños de una casa, es el otro espectáculo de Sor Juana Inés de la Cruz. Existe otra obra, Encuentro de poetas, que es un interesante encuentro entre Vicente Citolema y Jacobo Figman, que tuvieron también en vida una relación muy particular. Y por último, Palabras para ellas, que es un espectáculo sobre poemas de Francisco Pesqueira, una suerte de concierto poético musical sobre textos de Francisco Pesqueira. Esas, bueno, son más o menos las obras que se van a proponer y que están en cartel durante el agosto poético para acompañar el 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro.
Juan, y antes de meternos concretamente con el Festival de Poesía, que es algo que nos encanta, es un gran refugio, ¿cómo vivís vos también, ya que conocés tanto de ambos mundos, ¿no? Este momento entre esa amalgama entre el teatro y la poesía.
¿Cómo no? Yo creo que la poesía permite ampliar las perspectivas de los textos dramáticos, ¿no? Tanto en el sentido directo de lo que sea una obra poética como tal, como la incorporación de la literatura poética dentro de los textos teatrales, ¿no es cierto? En esto pesa tanto lo que sería el propio texto literario, como a su vez también las puestas en escena. O sea, las puestas en escena también de alguna manera son impactadas por este sentido de lo poético, ¿no? Así que atravesar estas relaciones, que incluye por supuesto la canción, la música, uh-huh, o la danza, o en otras oportunidades las ideas visuales o el cine, en este caso están asociadas fundamentalmente las relaciones entre poesía y teatro, canción y música en los distintos espectáculos, y a nosotros nos potencia esas relaciones y esas formas de recibir los espectáculos, de atenderlos, de considerarlos, ¿no? Justamente asociados también a lo poético, porque hay un festival, pero además porque sus propias literaturas en cada uno de los casos remiten justamente a las obras poéticas de diversos autores.
Es interesante, Juano, justamente en la idea, ¿no? El plus de encarar cualquier arte desde la poética, ¿no? Esto que vos decís y que un poco marcaba Analía, el teatro con poesía, digo, va mucho más allá de cierta literalidad de cómo mostramos las cosas. Vos decías ahí, ¿no? Una escenografía o una música. Hay un modo de encarar desde la poesía que en el espectador genera, esto me lo están contando de otro modo, ¿no?
Claro, exactamente. Mira, yo tuve una experiencia personal excelente con un espectáculo que se llamó La Conversación Infinita, a propósito de pensar que la conversación es de alguna manera la poesía, o la poesía es una conversación infinita, ¿no? Y desde ese sitio, qué interesante, ¿no? A propósito de un libro de poemas y algunos textos, un último libro que yo edité, que es El Corte Argentino, Gustavo Pardi logró construir una historia poética, un gran poema dramático a propósito de los poemas que reunían ese libro y otra parte de mi producción. Es interesante entonces cómo el acontecimiento teatral te permite también contar una historia y sugerir justamente de que la poesía es una conversación infinita, y esa conversación infinita era de alguna manera también una propuesta teatral. El conflicto era justamente el amor en una pareja donde nunca termina de concluir, ¿no es cierto? Siempre está en permanentes conversaciones. Entonces, desde la idea poética se construyó una puesta en escena, y el riesgo fue muy interesante. Gustavo Pardi, un gran actor y un gran decidor, ¿no es cierto?, y un gran intérprete, de una manera muy moderna estableció una puesta en escena extraordinaria, de una manera súper moderna, nueva, fuera de lo que normalmente se entiende como el recital poético. Así que fue una maravilla. Por lo tanto, en ese caso, como ocurre también con Encuentro de Poetas, para hablar con Vicente Sitolema y Jacobo Figman, en un encuentro que se produce extrañamente, cómo la apuesta permite encontrar relaciones insospechadas, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido con Artaud en esta idea de sesión teatral, cómo se va deconstruyendo la vida en el teatro y en la poesía de Artaud, y se replantea, ¿no es cierto?, poéticamente la propia obra de Antonín Artaud. O sea, siempre la poesía te permite nuevas escrituras y nuevas puestas en escena, ¿no?
Juano, y ya metiéndonos de lleno en los días del festival, ¿con qué se va a encontrar la gente allí en el Centro Cultural de la Cooperación? Siempre hay buenas propuestas, pero digo, para ir concretamente a estos días, desde el 15 de agosto que comienza, ¿no?, esta edición número 13 del Festival Latinoamericano de Poesía.
Sí, justamente yo creo que es un festival latinoamericano de poesía, y como tal nosotros siempre lo hemos considerado desde las hermosas tradiciones que tiene la poesía latinoamericana, ¿no? Desde el gran telón de fondo del modernismo, ¿no? Que fue un proceso extraordinario de creación colectiva, de experiencia poética colectiva, de reapropiación de la palabra que nos había impuesto el colonizador. Está esa tradición, está la tradición de las primeras vanguardias internacionales, como pueden ser el surrealismo, el ultraísmo o el creacionismo, como a su vez también el segundo movimiento de las vanguardias que tienen rasgos más nacionales en América Latina, que retoman esa impronta de las primeras vanguardias y las relocalizan en América Latina, como pasó en Colombia con los nadaístas, en Ecuador con los sánsicos, en Venezuela con el techo de la ballena, o acá en la Argentina con el coloquialismo, ¿no? O sea, el segundo movimiento de las vanguardias relocaliza en esas tradiciones, y lo mismo ha pasado en los 80 y 90 con las discusiones sobre el neorromanticismo, neobarroco, experimentales, objetivistas, hasta llegar a fin de siglo y hoy en el fenómeno que tienen las nuevas tecnologías y las redes. O sea que hay una gran tradición poética latinoamericana en distintos momentos, ¿no es cierto?, en donde hoy justamente esa posibilidad queda muy bien reconocida, ya que tenemos 13 ediciones del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que incluye, por supuesto, también las voces de las provincias argentinas, pensando en el país federal.
Ah, qué bueno, qué bueno, sí, eso de que estén presentes cada una de las provincias. Y me quedo pensando, Juano, en qué visitas, ¿no?, vamos a tener, de dónde, qué nombres van a estar engalanando este 13º festival.
¿Cómo no? En principio los poetas invitados internacionales van a estar Rafael del Castillo de Colombia, Rafael del Castillo de Colombia, lo confundí ahí en el nombre por Rafael Felipe Oteriño, que es un poeta de La Plata. Van a estar, como te decía, Rafael del Castillo de Colombia, Alina Kummerfeld de Guatemala, Malena Luján Goldbart de Uruguay, Mateo Morrison de República Dominicana, María Ángeles Pérez López de España, Lourdes Espínola de Paraguay. Es una representación muy importante, agregada a las representaciones de las diversas provincias argentinas, ¿no? Somos más de 30 poetas, son más de 30 poetas los que van a estar presentes, sumando los 6 latinoamericanos a las representaciones de cada una de las provincias argentinas. Así que estamos, digamos, realmente con una enorme, maravillosa representación, a lo que se agrega el debate poético, ¿no? Siempre, nosotros siempre incluimos en el festival, que denota un poco el sentido de lo festivo, si se quiere, también la reflexión poética, y con una maravillosa apertura que va a ser Pompeyo Audiver sobre una apuesta sobre textos de Jorge Enrique Ramponi, que la titula Los límites del caos, y mesas de debate, ¿no?, que son, siempre acompañan lo que implica el estado contemporáneo de la poesía desde diversas temáticas, ¿no?
A propósito de eso, ¿cómo ves la situación poética? Me interesa muchísimo, ¿no?, que haya estas mesas de debate también en el marco del festival, porque muchas veces, digamos, tengo la sensación de que, viste, se deja como un género menor, cuando hay mucha gente que tiene ganas de leer poesía, y a su vez también tenés la dificultad de las ediciones para quienes escriben poesía, ¿no? Más allá de la situación económica de los libros en general, por ahí son pocas las editoriales que con poetas nuevos se juegan, ¿no?, a editar. ¿Cómo está cómo ves ese momento en nuestro país?
Sí, acá hay una situación, en primer lugar, que yo creo que hay que resaltar, que todo ciudadano siempre ha vivido una experiencia poética, ¿no? A veces es consciente de que la vive, a veces no es consciente de que la vive. En algunos casos, en el trabajo ya del escritor, lo que hacemos es, desde esa experiencia poética, dar resultado a un producto estético, ¿no? Una obra literaria acabada. Pero la experiencia poética trasciende a los poetas y está incluida en la vida cotidiana, y yo creo que eso es lo que uno trata de rescatar y que asombrosamente impacta permanentemente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos considerar como un hecho fundamental, la experiencia poética en la vida cotidiana. Y hoy, en particular, ya no tenemos las dominantes poéticas estéticas que se establecieron en otras épocas, en otras generaciones. Hoy funciona muchísimo las micropoéticas o las poéticas de autor, ¿no es cierto? Lo que se ha multiplicado en la gran diversidad que tiene. Siempre están presentes las tradiciones, siempre están presentes las tradiciones de las improntas de diverso tipo, internacionales o latinoamericanas, pero hay una reelaboración ya más de carácter personal. Esa dinámica de la gran apertura que han generado las micropoéticas también están asociadas al fenómeno de las redes, ¿no? Que genera otro problema, que es las dificultades con los campos de legitimidad, ¿no? Entonces las redes también generan una cierta inflación literaria, porque cualquiera puede escribir, editar y difundir la poesía. Uh-huh. Los campos de legitimidad se han modificado. Y el mundo editorial, tanto virtual como en soporte papel, sigue existiendo. La lectura sigue existiendo. Hay un nicho muy poderoso de la poesía argentina, de lectores, editores, poetas, que hacen que la poesía, en el núcleo más firme, en el núcleo más duro del hacer literario, siga estando con mucha vitalidad, ¿no? Y la forma en que lo expande, lo desarrolla. Yo creo que en ese sentido hay otras maneras también, justamente la del teatro. Yo acabo de editar un disco con Débora Infante sobre textos poéticos que Débora Infante musicalizó con Hugo de la Mea en relación al arreglo musical, y allí también hay una forma de impactar con lo poético, o sea, allí la canción adquiere una segunda naturaleza, una forma distinta de lo que se implica el poema original, porque se produce una adaptación, y lo mismo pasa con la adaptación en el teatro, lo mismo pasa con la adaptación en la danza. Hemos hecho propuestas coreográficas desde la poesía, lo mismo pasa con las artes visuales. Por lo tanto, existe una diversidad de comunicación poética, además de siempre estar presente, por supuesto, el libro, el objeto libro, y ahora, por supuesto, las redes, y existen estos multiplicadores naturales que te permiten llegar con la poesía de otra forma a públicos muy diversos.
Absolutamente, súper interesante este resumen que has hecho, Juano, porque es la vigencia de un género resignificado, tomando esto que vos decías, las redes, los tiempos, otros modos, también un entrelazado, ¿no? Pero ese nicho, yo creo que existe ese nicho, como vos decís, muy potente, de gente interesada en la poesía, en ese decir, y además las temáticas, esto de las temáticas también, ¿no? Que se abordan, cómo está el tema de género presente, ¿no? Las nuevas vanguardias pasan un poco por ahí también, desde lo poético, ¿no? Es interesante ver ese fenómeno.
Totalmente, porque de hecho la poesía se nota inclusive en los géneros cuando ha sido escrita de alguna manera por una mujer o por un hombre, o por las diversidades que existen en la vida afectiva, amorosa, o sexual, o personal. Por lo tanto, la poesía ha sido un lugar también para el reconocimiento de esas diversidades relacionadas con el género, ¿no? Y relacionadas con las tradiciones poéticas que son tan importantes. Y luego, otro elemento nuevo que aparece es que ya el texto, tanto en soporte papel como en el soporte electrónico, empieza a adquirir un multiplicador en donde el poeta ha comenzado también a considerar que el impacto de las poéticas en la sociedad. O sea, la poesía no termina con el libro editado, comienza con el libro editado y a través de otras formas se multiplica. La poesía está presente, inclusive en el gran debate de fondo de la época frente a lo que implica la producción de conocimiento artificial, ¿no? O lo que implican las redes. La poesía sigue siendo parte del ritual, del convivio, del cuerpo a cuerpo. El afecto, el amor, el reconocimiento entre los seres es imposible de que pueda realizarse únicamente de manera mediática, de manera virtual. Hay que tocar, hay que vivir, hay que encontrarse con el otro. La poesía permite eso, ¿no? Que la palabra nos comunique de una manera original, como ha sido en la historia toda del hombre, ¿no? O sea, que sigue debatiendo la poesía en el mundo contemporáneo. Y te agregaría una más, una apuesta, hay muchas más para hablar de estas cosas, pero la poesía hoy, la imagen, la metáfora, además tiene una potencia de valor de uso extraordinario, tiene un valor de cambio.
Hay mucha potencia.
Considerar la potencia y el valor de cambio. Hoy las palabras se venden. Si a mí unos años atrás me decían, mira, anda a trabajar a Google, te vas a llenar de dinero vendiendo palabras, yo decía, esto cómo se vende, ¿no? Cómo se compra. Pero evidentemente hoy uno de los grandes monopolios que existen en la comunicación son los motores de búsqueda, en donde se trafica la palabra y la imagen de una manera extraordinaria. Por lo tanto, tiene la imagen, ese producto intangible, tiene placer, tiene valor de uso, pero valor de cambio también. Digo esto para atender otro fenómeno.
Totalmente, totalmente. Juano, un placer, la verdad, me quedo aparte con esto que decías, ¿no? Tratar de revalorizar esos momentos poéticos que uno vive y que por ahí no se da cuenta, esto que decías recién del cuerpo a cuerpo, pero ya nos preparamos para desde hoy vivir este agosto poético y desde el 15 hasta el 18, la 13ª edición del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. Todos estos encuentros hermosos van a estar sucediendo allí en la Avenida Corrientes, que además tiene unas salas preciosas, siempre con funciones de teatro, ¿vale? Así que ya nos anotamos desde hoy y bueno, todo el mes de agosto y en particular esos días del Festival de Poesía.
Juano, un placer tenerte en Tiempos Líquidos. Te mandamos un abrazo enorme.
Muchas gracias, Ana María, Valeria, y abrazos para ustedes y los oyentes. Muchísimas gracias.
Allí estaremos, Juano Villafañe, poeta, periodista, gestor cultural, director del Centro Cultural de la Cooperación. Ya se viene el 13º Festival Latinoamericano de Poesía. I hear you wanna say something to me.
You know what I'm gonna say.
I don't, why don't you tell me right now?
Hear the road, Jay. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jay. And don't you come back no more.
What you see?
Hear the road, Jay. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jay. And don't you come back no more.
Oh, woman, this woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jay. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. And don't you come back no more.
Oh, baby, don't you make me leave.
Hit the road, Jay. And don't you come back no more.
¿Con qué conectamos cuando desconectamos? Esto es Tiempos Líquidos.
Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garín fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y VPH. Somos Synergium Biotech, innovación y calidad argentina.
Con Tienda Personal ya no chapeo solo con el celu en 12 cuotas sin interés. Ahora también me agrando con un Smart TV y las 35 lucas que me ahorré. Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar. Personal, conexión con la tecnología. Conexión total. Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690 Cabacu, 3063-94-5373-8.
Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje.
despegar.com. Viajar es posible.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¿Ya probaste la Gran Tasty Turbo Bacon de McDonald's? Viene con tiras crujientes y bacon crispy picado. ¡Una locura total! Adelanta tu pedido por la app con descuento y retíralo por tu local más cercano.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Ford presentó.
Presentó este programa Naranja X.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Esta alternativa de la Biblioteca Nacional me parece muy piola. Ya hemos hablado, ¿no?, el tema de la exposición de devociones populares que ya atendimos acá y estuvimos comentando que realmente es fantástica. Pero también el viernes se inauguró la muestra 50 años de Triste, Solitario y Final, ¿no?, homenajeando lo que fue la primera novela de Osvaldo Soriano, el escritor, el periodista. Y bueno, hicieron una proyección de otra película basada en uno de sus libros, que es No Habrá Más Penas Ni Olvidos, ¿no? Basada en otra obra del autor, dirigida por Héctor Olivera. Bueno, lo cierto es que la idea es que puedan pasarse por Agüero 2502, la Biblioteca Nacional, y disfrutar de esta muy buena muestra, ¿no? Un Osvaldo Soriano, nacido en Mar del Plata en el año 43 y autor de este Triste, Solitario y Final en 1973, por eso conmemorando ya los 50 años, No Habrá Más Penas Ni Olvido del 78, Cuarteles de Invierno de 1980 y tanta cosa que produjo, ¿no? Lo cierto es que aparece esta posibilidad de recordar una obra que tiene mucho, por supuesto, también de connotación de lo cinematográfico, El Gordo y el Flaco, tanta cosa maravillosa. Así que lo súper recomendamos. Hasta el 1 de octubre va a estar esta muestra en el hall del tercer piso de la Biblioteca Nacional. La pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados y domingos, hoy pueden pasar entre el mediodía, entre las 12 y las 19, libre y gratuita la entrada. Así que a disfrutarlo, merecidísimo el homenaje para un maravilloso escritor como fue Osvaldo Soriano. Así que allí estamos, a 50 años, Triste, Solitario y Final. No se lo pierdan allí en la Biblioteca Nacional.
Y algo que me pareció fantástico, raro también, ¿no? Pero bueno, estas cosas que van apareciendo en estos tiempos y tienen que ver con el envío de arte a un lugar bastante poco accesible, por ahora por lo menos. Hablo de la Luna, porque Canadá va a enviar un archivo multimedia con arte, con un montón de obras. Esto va a viajar al espacio como parte de una instalación permanente de una serie de cohetes no tripulados que van a alunizar y van a quedar allí en nuestro satélite. El Códice Lunar es la colección digitalizada de arte contemporáneo que tiene de todo, ¿vale? Mira, poesía, revistas, música, películas, podcasts, libros, una obra que reúne el trabajo de 30.000 artistas, de 30.000 en general, digo, de artistas, de escritores, de músicos, de cineastas, y esto a lo largo de 157 países. Me parece interesante, un poco termina siendo, me parece, como una, estas cápsulas, ¿no?, que donde se guarda material o cartas o lo que fuere para próximas generaciones y que no se pueden abrir. Y un poco me parece que va por ahí, porque ¿quién va por ahora? Si bien hay todo este tema, ¿no?, de la NASA, de querer hacer viajes tripulados con gente que no se dedican a ser astronautas, por ejemplo. Bueno, ahora va a pasar eso con el arte. El físico y escritor canadiense Samuel Peralta es el presidente ejecutivo de la empresa de medios Incadence, y lo que hizo fue, dijo, bueno, vamos a hacer esto. Se puso en contacto con creativos para sumar obras, para tener los permisos también de esas obras, de los archivos, para incluirlos de manera gratuita en esta colección digitalizada. Y después ahí, bueno, artistas individuales, la salvedad es que la obra tiene que haber sido incluida en algún catálogo, en alguna exposición, en alguna antología. No es material sin publicar, sino que todo eso ya estuvo y ahora se va a la luna. ¿Cómo está armada la colección? Bueno, está dividida en 4 cápsulas temporales y con todo este material copiado en tarjetas, ¿no?, de memoria digital. Y ahí en ese dispositivo de almacenamiento puede haber hasta 150.000 páginas microscópicas de texto o fotos grabadas con láser. Y hablan de que es el mayor proyecto global de lanzamiento de obras culturales al espacio, fue lo que dijo, y que de alguna manera hace, ¿no?, recordar a lo que pasó con el Golden Record de la NASA, una cápsula del tiempo, que tenía imágenes sonoras, visuales, un disco metálico, pero eso ya hablamos del año 1977, ¿no?, en las ondas Voyager. Así que bueno, la verdad me parece interesante, porque ya te digo, aprovechando de la tecnología de poder hacerlo digital, ¿no?, es una gran diversidad de obras. De obras estamos hablando de 30.000 artistas y de 30.000 diferentes piezas, ¿no?, que estarán allí en la luna. ¿Y quién te dice cuando alguien vaya pueda disfrutar de este arte? Arte en la luna. My breath.
Change a single thing. As I pull the sheet back on the bed, I wanna go bury my head in your pillow.
Where I can find my friends.
es noticia Paul McCartney, porque empieza una gira ahora por Australia, viene de los Estados Unidos, del Reino Unido, estuvo allí en mayo y junio. Este hombre que no para, digo, siempre es noticia porque hemos hablado acá de su libro de fotos, de la exposición que tuvo, ¿no? Y que se inauguró allí en Londres sobre estas mismas fotos que se transformaron en libros, siempre activo en redes sociales, y a sus 81 años sigue de gira. ¿Y qué pasa? Empiezan los rumores una vez que sale de gira. Pasó también con Madonna, que bueno, decís, a ver, viene para Sudamérica, y los rumores se van haciendo más fuertes. ¿Por qué? Porque un periodista en Brasil puso dos fechas allí, en ese país, ¿no? En dos ciudades, como conciertos confirmados. De hecho, esa información la levanta la Rolling Stone en Brasil y se empiezan a acrecentar. La pregunta es si vendrá por Argentina con esta gira Got Back, con esta reanudación de 6 fechas por Australia, octubre y noviembre es, y esto, ya te digo, alimenta un poco la expectativa. No dijo nada, Paul, todavía no hay nada confirmado, pero bueno, vamos a ver. Acá estuvo ya hace unos años, el último concierto fue 23 de marzo del 2019 en el Campo Argentino de Polo. Estuvo antes, ya no es la primera vez. Si viene de vuelta sería la quinta, porque estuvo en el 93, en el 2011 ambas veces en River Plate, en el único de La Plata en el 2016, así que bueno, por ahora se va para Australia, pero esperemos, cruzamos los dedos para tener de vuelta a Sir Paul McCartney aquí en Argentina.
Uy, ya estamos por irnos, la del estribo, la última de las noticias. La verdad que me parece súper tierno por todo el aporte que hizo. Esta semana, bueno, partió de este plano una mujer realmente admirada, ¿no? María Fox, 101 años, señores, un ejemplo, pionera, bailarina, coreógrafa, terapeuta, ¿no? Digo pionera de la danza moderna en la Argentina, creadora de la danza terapia, se fue en paz de este plano y bueno, la triste noticia, pero el amor de todos los que la siguieron, ¿no? Y realmente una maravilla de mujer. Me acuerdo en enero cuando cumplió los 100 años que hicieron allí sobre Avenida Callao, en Balvanera, frente a su estudio, una danza, ¿no? Entre todos. Y algo parecido va a pasar hoy, 11:30 de la mañana, en un ratito nada más, para darle el último adiós, ahí danzando en la pérgola del Rosedal de Palermo, querida maestra, bueno, profesora de Jorge Don, ¿no? Qué personalidad maravillosa. Así que allí el recuerdo para María Fuchs en el final de este programa. Y ya nos estamos yendo, Anita, con esta última noticia. El placer de tenerlos a todos los amigos y las amigas en estos tiempos líquidos. Jorge Cabrera en la puesta en el aire, en la operación técnica, y Analía Grafiña acompañándonos en esta mañana como cada domingo. Mi nombre es Valeria Weiss. El deseo de una excelente semana por delante. Chao, nos reencontramos el próximo domingo acá en Cultura.
Fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.